XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 923 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de agosto del año 2021. En este programa vamos a comentar y tratar de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en una emisión más del programa de Obsesión por el Cielo. Y un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Sergio, Vicente y Asgard, que trabajando en conjunto se aseguran de que todo salga bien, pero sobre todo la transmisión del programa todos los martes de 7 a 8 p.m., como cada semana, a través de Radio UDEM, el 90.5 de FM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que se encuentran dentro de ellas. Es una para cada estación del año, no se las pierdan, son gratis. Y pues bien, Edgar, ¿qué temas tenemos esta semana?
Pues esta semana vamos a hablar bastante de asteroides en la primera parte del programa, específicamente asteroides que por su color parece ser que son provenientes de la población de objetos transneptunianos en las órbitas más alejadas del sistema solar, pero están en el cinturón de asteroides, y también una medida ingeniosa de la temperatura de otro asteroide. Ahorita les damos los detalles. Y en la segunda parte del programa hablaremos de las erupciones de las estrellas más pequeñas y que viven más, y cómo afectan sus planetas, y un descubrimiento interesante con relación a ellas.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 10 al 17 de agosto de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Son las 9:15 de la noche y no sabemos hacia dónde voltear. No porque no haya nada que ver, sino porque nuestra atención se quiere repartir entre los tres hermosos planetas que son visibles a esta hora. Sobre el poniente se destaca el lucero de la tarde y se resiste uno a la idea de pedirle un deseo. ¡Qué maravilloso se ve! Es por lo pronto el planeta más cercano que podemos ver a simple vista, ya que Marte y Mercurio se esconden en el resplandor del Sol. El telescopio revela a Venus como una esfera blanca y menguante que refleja intensamente los rayos del Sol. Y como si fuera un ring de box, en la otra esquina, los dos planetas más grandes del sistema solar, Saturno y Júpiter. Júpiter será el más brillante, que se ve más cerca del horizonte, y Saturno está colocado un poco más arriba y a la derecha. Si bien no son tan relucientes como Venus, los detalles que ofrecen ambos nos pueden dejar embobados varias horas en el telescopio, ya sea viendo el movimiento de las lunas de Júpiter o los enigmáticos anillos que rodean a Saturno. Y si no tienen telescopio a la mano, pues acérquense con alguien que lo tenga o junten dinero entre varios para adquirir uno. Verán que vale la pena. Hasta el telescopio más pequeño dejaría asombrado al buen Galileo. Hoy martes 10 de agosto, Venus y la Luna se acompañaron al atardecer. ¿Los vieron? Una es la diosa de la belleza y la otra, la diosa de la cacería y la fertilidad. Las siguientes tres noches veremos a la Luna alejarse de Venus. Saquen sus binoculares y disfruten además el espectáculo de la luz cenicienta, es decir, el lado oscuro de la Luna que aparece sutilmente visible gracias al resplandor de la Tierra que se refleja allí. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 11 de agosto a las 7 horas con una separación angular aparente de 4.4 grados. La noche del jueves 12 de agosto y madrugada del viernes 13 nos espera una de las lluvias de meteoros más populares del año, las Perseidas. Una lluvia de meteoros se observa cuando la Tierra cruza un torrente de partículas dejadas al paso de un asteroide o cometa, y en este caso son fragmentos procedentes del cometa Swift-Tuttle. No esperen verlo como una lluvia, sino como un meteoro de vez en cuando, y luego de ver varios, nos daremos cuenta que todos se alejan de Perseus, constelación que le da nombre a la lluvia. La Luna se ocultará alrededor de las 11 de la noche, dejándonos el resto de la noche y madrugada para disfrutar este espectáculo. De cualquier manera, hay que estar atentos desde las 10 de la noche, pues a esa hora esperamos ver algunos meteoros más largos y lentos. ¿Cuántos serán? Pues nadie lo sabe, pero pueden ser hasta 90 meteoros por hora en la hora de mayor actividad y pudieran ser más, hasta 100 o 120. Los meteoroides cruzarán el cielo a una velocidad de 59 kilómetros por segundo. Puesto que la mayoría de los meteoros son tenues, es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciar este fenómeno mejor. Es indispensable adaptar la vista a la oscuridad, evitando ver directamente cualquier fuente de luz. Vaya, hasta la luz del celular en su mínimo brillo impide que nos adaptemos correctamente. La postura recomendada es acostarnos boca arriba sobre un catre, bolsa de dormir o silla de playa y no dejar de ver hacia arriba. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente el 12 de agosto a las 19:11 horas. Lo siguiente es un reto que no es para todos, solo para los que tengan un cielo despejado y libre, completamente libre de obstáculos hacia el horizonte noroeste. Ayudará sin duda si tienen binoculares. Las tardes del 13, 14 y 15 de agosto a las 8:30 de la noche, todavía con mucha luz del atardecer, se observará una alineación aparente de tres planetas, o cuatro si incluimos a la Tierra. Si trazan una línea desde Venus y hacia donde se ocultó el Sol, muy cerca del horizonte verán a Marte y Mercurio. Marte por su distancia se verá más tenue. Ambos planetas estarán a menos de 10 grados del horizonte y dispondremos menos de 30 minutos para encontrarlos antes de que se pierdan de vista. El domingo 15 de agosto a las 10:20 de la mañana, la Luna estará en fase de cuarto creciente, pero la veremos asomarse un poco antes de las 2:30 de la tarde y entonces podremos ver numerosas manchas oscuras en la porción iluminada por el Sol. Estos son los mares, depósitos de lava endurecida, los que sirvieron de territorio plano para hacer descender las primeras misiones tripuladas a la Luna. El asunto es que, ya cerca de la Luna, vieron que aún los mares están saturados de cráteres de menor tamaño, que no son visibles desde la Tierra. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la Luna acontecerá el 15 de agosto a las 15:20 horas. No olvides seguir mi canal de YouTube, Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo. Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Pues bien, como dijo Edgar en la introducción del programa, las primeras dos noticias son sobre asteroides. En particular, esta noticia sobre dos posibles objetos transneptunianos que se colaron hasta el cinturón de asteroides. El título de la publicación es, así directamente, Descubrimiento de dos objetos parecidos a los objetos transneptunianos en el cinturón de asteroides. Me encantan los artículos que tienen títulos descriptivos y que
no.
¿A ti no?
Digo, sí, pero no olvidemos que este es el primer título perfecto. Realmente creo que aquí no hay manera de poner un título mejor para este artículo.
Está muy bien hecho el título. Salió el 26 de julio en Astrophysical Journal Letters. Los autores son Sunao Hasegawa, Michael Marcet, Francesca De Meo y otros autores más. No me acuerdo cuántos más ahí, nada más puse y compañía. De la Agencia Japonesa Espacial, MIT, Universidad de Hawái, Universidad Nacional de Seúl en Corea, Universidad de Kioto y también otros lugares más. Otra vez otro de estos estudios de colaborativos de mucha gente.
9 autores en total, incluyendo a Hasegawa Sunao.
Entonces, básicamente, ellos utilizaron una técnica que se llama espectroscopía, que ya la hemos platicado, la vamos a revisar aquí un poquito, en el infrarrojo, para identificar que dos asteroides, en particular 203 Pompeya y 269 Justitia, son muy, muy, muy rojos. O sea, reflejan mucho más el color rojo que cualquier otro color. Y son tan rojos que son muy similares a los colores de los objetos transneptunianos. Entonces ellos proponen que son objetos transneptunianos que por alguna manera emigraron y se colaron hasta estar en el cinturón principal de asteroides.
Los asteroides de color rojo, en general, lo que se asume y lo que otros estudios han demostrado es que tienen ese color debido a la presencia de varios compuestos químicos orgánicos en su superficie. Y en general, como esos por la acción del viento solar y otras cosas, se piensa que esos compuestos son más abundantes durante el proceso de formación de nuestro sistema solar en las partes lejanas del sistema solar.
Sí, en las partes donde ha habido mucho tiempo para que esos compuestos orgánicos pues se puedan formar debido a la interacción de la radiación y de las partículas solares sin ser recalentados, por ejemplo, si estuvieran muy cerquita. Y por alguna razón todos estos objetos, estos compuestos orgánicos reflejan mucho rojo. Entonces se ha utilizado esta propiedad pues para tratar de identificarlos, aunque la forma exactamente que son no se ha podido identificar.
No, también otra característica de estos asteroides es que además de que tienen un color más rojizo, son menos brillantes. Y esto es importante porque uno de los parámetros que se utilizan para calcular su tamaño, cuando no pasan cerca y pueden ser estudiados con radar o visualizados directamente por una nave, porque hay suerte y pasa enfrente de una estrella y más o menos se puede tener idea de su tamaño y de su forma, es el brillo. Y estos son mucho más oscuros que otros tipos de asteroides.
Sí, repasando un poquito la terminología, porque ya saltamos asteroide. Bueno, ¿qué es un asteroide? Un asteroide es un objeto menor del sistema solar, o sea, objetos que no son planetas ni lunas. Son generalmente mucho más pequeños que los planetas. Y hay varias regiones donde podemos encontrar estos objetos menores. El cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter es la localización de un planeta que nunca llegó a formarse, pero que los pedacitos ahí quedaron. Júpiter estaba demasiado cerca y no dejó que se formaran. Hay otro lugar donde podemos encontrar objetos pequeños, que son los objetos transneptunianos. Como el nombre lo indica, están más allá de Neptuno. Son también objetos pequeños, pero están compuestos principalmente de hielo y combinado con roca, mientras que los asteroides están cerca del Sol relativamente y pues están calientitos y todo el material volátil, todos los hielos ya se han evaporado. Entonces son pues más bien rocosos con tantita agua debajo de la superficie, mientras que los objetos transneptunianos pues son mucha más proporción de agua. Y también entre esos están los cometas, que son, yo diría, objetos transneptunianos que fueron arrojados a la nube de Oort, por ejemplo, una región muy lejana del sistema solar, donde estos pedacitos llegan y después se regresan, tienen órbitas muy alargadas y solamente cuando pasan cerca del Sol se calientan y pierden material. Entonces, los asteroides generalmente los llamamos los que están en entre Marte y Júpiter, poquito más, poquito menos. También hay asteroides que pasan cerca de la Tierra, los NEOs, y asteroides potencialmente peligrosos. Hay asteroides también que están en la órbita de Júpiter, los troyanos. Pero en fin, la mayor parte están en el cinturón principal. Si quieren repasar, tenemos dos programas sobre asteroides, el 422 y el 594, en el 2011 y el 2015. Si quieren repasar los objetos transneptunianos, también cubrimos dos programas, el 534 y el 711. Son nuestros objetos, pues yo diría, del sistema solar favoritos, aparte de los planetas. Me encantan los asteroides, los he estudiado mucho tiempo y cada vez que encuentro una noticia de asteroides me emociono mucho. Es, ay, ¿qué más vamos a aprender hoy?
Sí, y ahora tenemos dos, esta y otra que les vamos a comentar en un momento. Pero por lo pronto, lo interesante de este descubrimiento, pues es que estos son los asteroides más rojos, por lo menos los que se han encontrado en el cinturón de asteroides, que normalmente no es una zona donde se piensa que se puede encontrar este tipo de asteroides. Que posiblemente habitan en grandes cantidades, bueno, sin duda habitan en grandes cantidades en las fronteras del sistema solar. Esto tiene dos beneficios. Uno es que son más fáciles de estudiar y otro que pues pueden dar pistas para conocer la forma en la que los asteroides, en la que el material del sistema solar se distribuyó antes de la formación de los planetas. Nos ayudan a reconstruir la historia, ¿no? De la formación del sistema solar.
Ahora, la forma que fueron estudiados es por la técnica que se llama espectroscopía, que es tomar la luz de los objetos y separarla en sus diferentes colores o longitudes de ondas, pero esta vez fueron a espectroscopía del infrarrojo, no de la luz visible, sino de unas longitudes de ondas que se asocian más con el calor, entre 0.5 y 2.5 micrómetros. Con el telescopio del IRTF, Infrared Telescope Facility en Hawái, mi telescopio favorito personalmente, lo he usado varias veces, y el telescopio de la universidad, el telescopio que del astronómico de la Universidad de Seúl, ese no sé dónde quede.
Del telescopio de la Universidad Nacional de Seúl.
Y el reto aquí fue porque la espectroscopía que hacen tienen que quitar el efecto de la luz del sol. Estos no son objetos que emiten calor, sino aquí es el calor que están rebotando del sol. Entonces hay que quitar pues la contribución del sol. O sea, el sol envía en ciertas longitudes de onda, el asteroide absorbe en algunas y en otras no, y después lo refleja la Tierra. Entonces ahí es donde queda el reto, ¿verdad? De
Sí, y
hacer esto.
también cuando cuando el asteroide rota, empieza a darle otro aspecto hacia el sol, otro lado del asteroide queda en el sol directo. Y entonces las
Sí.
zonas que ya no están emitiendo, que ya no están recibiendo el sol directo, empiezan a emitir.
Esa es la otra noticia.
Sí, esa es la otra noticia, pero.
Ese es calor emitido, este es calor reflejado.
Ok.
Sí, son dos diferentes tipos de espectroscopía ligeramente diferente. La otra espectroscopía es de un infrarrojo más lejano, que sí es la temperatura del objeto que está emitiendo, digamos, para los que les gusta la física, su temperatura de cuerpo negro. Aquí todavía es la luz que refleja.
Pero como tú dices, hay que aislar el efecto del sol. Para de lo que se trata es de saber el color que tiene. Entonces hay que quitar la luz reflejada.
Sí, y como decíamos, esto que resultará ser demasiado rojo, y la gráfica es muy interesante, la figura, no me acuerdo cuál era, que muestran ahí los diferentes espectros, muestran los diferentes tipos de reflexión de asteroides que están dentro del sistema solar. Los, por ejemplo, tipo S o los tipo C. Los S son rocosos, los C son de carbono principalmente.
Condritas carbonáceas y similares.
Y los D, que son un poquito más rojos y son los que están en la parte allá por Júpiter un poquito más, porque pues son lugares donde están más fríos y estas moléculas orgánicas se pueden formar en cierta cantidad y pueden reflejar un poquito más de luz roja, o bueno, absorber un poquito más de luz azul. Pero aquí pues lo interesante es que estos estaban tan rojos que se pasan a todos esos y son casi una, pues perfecto, llega a lo que serían los objetos transneptunianos. Entonces por ahí que estos objetos de alguna manera emigraron. Aunque no encontré ninguna explicación de cómo emigraron, nada más decían, encontramos estos objetos. Son de tipo de objetos rojos como los transneptunianos, se debieron haber movido para acá, pero no sabemos cómo.
Ahorita platicamos un poco más de eso después del corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias relevantes astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando sobre dos asteroides que encontraron en el cinturón principal de asteroides, que al parecer son objetos transneptunianos que se están escondiendo dentro de los asteroides del cinturón principal. En la primera parte del programa también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, nos habíamos quedado que estos objetos fueron descubiertos en el cinturón de asteroides. ¿Cuáles eran? Los asteroides 203 Pompeya de 110 kilómetros de diámetro y 269 Justitia de 55 kilómetros de diámetro son grandecitos.
Sí, de los más grandes. Estábamos platicando hace un rato, Pedro, de la gráfica. La quiero escribir un poco más porque creo que es lo mejor del artículo. Siempre nos gustan mucho las gráficas en los artículos y de hecho cuando preparamos estas cosas muchas veces el trabajo que el tiempo que se dedica a las gráficas es casi la mitad del artículo a veces, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo que construyeron en la gráfica es la zona en la que usualmente se ubican los varios tipos de asteroides, empezando en cuanto a su color. Entonces, digamos que tiene una zona sombreada para cada tipo de asteroide. Los más rojos allí con más intensidad en tonos rojizos, en las longitudes de onda que corresponde al rojo, son los de tipo D. Y encima está la línea de los colores de estos dos asteroides, Justicia y Pompeya. Y están por encima, están totalmente fuera, como decías hace un rato, Pedro, de la zona sombreada de los asteroides, incluyendo los más rojos. Y en cuanto al mecanismo de migración de estos asteroides, lo que se dice en la prensa que está comentando este artículo, y realmente es lo que tiene sentido y lo que cualquiera puede pensar, lo más obvio, digamos, es que los planetas gaseosos como Júpiter posiblemente migraron junto con otros planetas después de su formación a órbitas distintas, y que en el proceso de la migración cambiaron la órbita, sacando algunos de los asteroides más lejanos y poniéndolos en la trampa gravitacional donde se formó el cinturón de asteroides. Y estos dos serían la muestra, ¿no?, de eso.
Y lo interesante es de que, pues bueno, no necesitamos ir hasta el cinturón transneptuniano de objetos para poder observar algunos. Si los podemos identificar y están aquí cerquita, pues no tenemos que ir hasta allá. Entonces son algunos de los como objetos que han migrado a otros lugares para que podamos verlos con mayor facilidad o estudiarlos con mayor facilidad. Esa es la única ventaja que le veo. Por lo demás, pues el cómo lo hicieron habría que estudiar un poco más y ver qué otros tipos de asteroides han cruzado hasta otras regiones, por ejemplo. Pero bueno.
Bueno, y otra característica de este tipo de asteroides es que por su tamaño, bueno, en general en asteroides se considera que los asteroides mayores de 100 kilómetros son objetos que sobrevivieron a colisiones catastróficas. Entonces, la teoría actual sugiere que a partir de objetos de este tamaño es que se empezaron a formar los protoplanetas que terminaron por dar origen a los planetas de nuestro sistema solar. Entonces la idea es que si tenemos un asteroide con un tamaño de más de 100 kilómetros, independientemente de dónde se haya formado, es como si estuviéramos viendo a un pedacito del núcleo de un planeta, pero alrededor del cual no llegó a formarse el planeta. Porque pues obviamente es difícil estudiar directamente el núcleo de Júpiter o incluso de la Tierra, ¿no? Es otro beneficio de este tipo de asteroides.
Pero el núcleo antes de que se fraccionara, antes de que el material pesado fuera al centro, porque cuando llamamos núcleo yo siempre pienso que es como la Tierra, que ya está diferenciada, que el material pesado se va al centro y eso le llamamos el núcleo. No, aquí el núcleo es el material original del que se formó el planeta antes de este proceso de precipitación del material pesado.
Correcto. La idea es como la nucleación, el proceso en el cual se van acumulando las capas, y la diferenciación a la que te refieres es la que ocurre después cuando ya tiene más masa. Uh-huh. Un ejemplo, además de la Tierra, que es el que mencionaba, sería Júpiter, que tiene, que posiblemente tenga un núcleo con una composición distinta, igual que Saturno, por ejemplo, hablando de gigantes de gas, y que es totalmente diferente a las capas externas, que son los que observamos y de las que hemos estudiado muestras, ¿no? Bueno, muestras en el sitio con naves que han ido para allá, ¿no?
Bien. Y pues bueno, la siguiente noticia de asteroides, para continuar con este tema, el título es La superficie de 16 Psyche, es el nombre del asteroide, de emisiones termales y mapeo de polarización. No lo pude traducir muy bien, pero bueno, salió en la revista Planetary Science Journal el 5 de agosto. Es libre, lo puede ver cualquier persona. Las gráficas están muy bonitas también, para variar. Y el asteroide 16 Psyche fue el número del asteroide que viene antes del nombre. Es literalmente el número cronológico de descubrimiento. Fue el asteroide descubierto en 1852 por Anibel de Gasparis, Y por eso 16, y el nombre sí que no me acuerdo, mitología romana griega. Es interesante porque la NASA tiene una misión planeada para el 2022 que va a llegar a estudiarlo entre el 2026 y 2027. Este es un asteroide de 200 kilómetros de diámetro, tipo M, M metálico, o sea, es muy denso, tiene una gran proporción de metales, diferentes a los otros que hablamos en la otra noticia, que están principalmente hechos de hielo y material orgánico. Aquí lo que ellos hicieron básicamente es estudiar este asteroide, pero como decía, en longitudes de onda muy, muy largas, casi pues milimétricas, porque utilizaron el radiotelescopio ALMA, el radiotelescopio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, que son 16 antenas que están en Chile, en el desierto de Atacama, que empezó a operar en el 2013. Y básicamente con este radiotelescopio pudieron obtener una gran resolución espacial, o sea, pudieron ver hasta la siluetita del asteroide, no nada más un puntito en el cielo. Y además pudieron determinar la temperatura del asteroide.
Sí, de los para completar un poco los datos del artículo, de los tres autores, dos son del Instituto de California, ¿cómo se llama? Caltech.
Caltech.
Sí, Caltech, y el otro es de la Universidad Bloomsburg en Filadelfia. Tres autores, pocos relativamente, pero un estudio muy interesante, y creo que es la primera vez que se utiliza el radiotelescopio ALMA para estudiar asteroides. Normalmente son
Sí, creo que sí.
objetos de tipo de interés cosmológico o estelar los que se utilizan con esto, y me gustó mucho ese aspecto porque es una de las formas en las que se ve la flexibilidad que tiene este instrumento, ¿no? Que está casi a más de 5.000 metros de altitud en Chile, en Atacama. Y
Sí.
el problema, como decías, es de la resolución, porque normalmente con la mayoría de los instrumentos que podrían servir para tomarle la temperatura a un objeto de este tamañito, nada más se tiene un píxel de resolución. O sea, todo el asteroide cabe en un píxel. Y de ahí, de ese píxel, es de donde se tienen todos los datos. Y este grupo lograron con las antenas de Atacama, utilizando la interferometría y en ondas de radio, tener una resolución de 32 kilómetros para la superficie del asteroide. También por esto eligieron asteroides más grandes, el asteroide Psique, que es más grande, y obviamente lo están observando y están tratando de hacer esto para reunir datos que puedan complementar la misión de la NASA, ¿no?
Y este sí es un asteroide interesante en el que sentido que este sí puede ser el núcleo después de la diferenciación de un protoplaneta.
Por
Otra
eso
vez.
se eligió para la misión.
Exactamente. La diferenciación sucede cuando el objeto protoplanetario se hace suficientemente masivo o grande que las partes pesadas se hunden al centro. Entonces, por eso se dice que es diferenciación. Las partes ligeras flotan hacia la superficie. La Tierra, pues el núcleo es de metal y la superficie es de roca. Más liviana, flota. Aunque parezca roto, sí, las rocas flotan. Entonces, aquí este parece ser uno de estos objetos protoplanetarios que se rompió durante la formación del sistema solar después del proceso de diferenciación. Por eso es metálico. Entonces, lo que ellos básicamente hicieron es utilizar el radiotelescopio. Vieron la temperatura del objeto, o sea, la radiación que emite por su propia temperatura durante 2/3 partes de una rotación, que es como 4 horas aproximadamente, y determinaron que la superficie, si es metálica, refleja mucha luz, se enfría muy rápido, porque ellos pueden ver la parte iluminada por el sol y la parte no iluminada. Y conforme el asteroide rota, la parte iluminada pasa a la no iluminada y baja la temperatura y ellos pueden medir ese bajón de temperatura. Creo que fue como 10 grados Kelvin más o menos.
Sí, eso es lo que yo estaba mencionando con respecto al asteroide anterior. Y sí ocurre, pero donde es realmente importante es en esta noticia.
Sí. Y entonces eso les sugiere que es una superficie metálica, pero no nada más puro metal, sino que está combinada con silicatos. Y la superficie también pudieron determinar que es rocosa o granulienta, que no es lisa, porque están estudiando la polarización. Cuando la luz viene polarizada, viene vibrando en un solo plano. Y esa vibración en un solo plano se favorece cuando hay superficies lisas. Entre más lisa sea la superficie, más polarización va a tener. Pero aquí vieron muy poca. Lo que indica es que la superficie no es lisa. Como un meteorito lo imaginaríamos con una superficie, un meteorito metálico lo imaginamos con superficie lisa. Bueno, este asteroide no es una versión grande de esto. Este asteroide, pues tiene rocas y granos de arena silicosa, o sea, no nada más rocosa, no nada más metálica, que hace que la luz se esparza en todas direcciones y no salga muy polarizada. Entonces, por eso pudieron determinar no solamente la superficie de que estaba compuesta, sino también el material, sino también cómo estaba el material formado en pequeños gránulos.
Y la textura de la superficie. Y pues esto es mucha información. Desde luego que mucho de estas conclusiones se apoyan en estudios y modelos que se habían ya publicado anteriormente, pero gracias a eso pudieron sacarle todo el jugo a la señal que se recibe, ¿no? Que además es bastante resolución. En la imagen, principal, de la más interesante del artículo, muestra en colores falsos el brillo del asteroide, ¿no? Las emisiones, las emisiones que tiene, correspondiendo a su temperatura, que va más o menos de 120 grados Kelvin a cosa de 40 en la gráfica que presentan, que yo creo que voy a poner esta imagen para el tweet cuando anunciemos que ya está el programa disponible. Es más, de una vez la voy a seleccionar. Si ven el tweet, eso es lo que significa.
Sí, después de grabar, ahorita estamos platicando. Pero bueno, entonces también ellos dan la posibilidad de que, aparte de que el asteroide pueda ser el núcleo metálico de un protoplaneta, también cabe la posibilidad, por la estructura que ellos encontraron, de que pueda ser un asteroide que se formó demasiado cerca del Sol, donde las temperaturas están tan altas que solamente las rocas y los metales sobreviven la formación. Pero eso a mí se me hace un poquito menos probable. Me gusta más que sea un pedazo de un protoplaneta que fuera estudiado.
Lo que me llama la atención es que ha habido varios artículos publicados recientemente sobre este asteroide. Esa sería otra novedad que no había sido tomada en cuenta cuando se planeó la misión. Hay otros que dicen que inclusive podría no ser el núcleo de un protoplaneta ya diferenciado, sino que podría haberse formado de una manera distinta. Como quiera, cuanto más se estudia, más sorpresas están saliendo con este asteroide, y pase lo que pase, va a ser un objeto muy interesante para estudiar de cerca.
Desafortunadamente lo iban a estudiar también con el radiotelescopio de Arecibo, simultáneamente en otras longitudes de ondas, pero pues el año pasado el telescopio de Arecibo murió, se cayó literalmente.
Sí, y al decir lo iban a estudiar, nos referimos a este mismo estudio.
A este mismo estudio. Pero bueno, esperemos que otros objetos del sistema solar también sean estudiados de la misma manera. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con nuestra noticia ya no de asteroides.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más importantes de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas para la siguiente semana. Empezamos a hablar de dos objetos transneptunianos que se colaron al cinturón principal de asteroides. Y en la segunda parte del programa hablamos, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, sobre cómo se midió la temperatura del asteroide 16 Psique, que es el objeto de una misión de la NASA futura para estudiar su composición metálica, pues única en el sistema solar. Es uno de los asteroides más distintivos o distintos de todos los demás. O sea, no hay muchos como este Psique. Y pues bien, ahora nos toca hablar acerca de destellos. ¿Qué suceden? ¿Qué son los destellos? Bueno, ahí va la publicación. El título.
Agárrense.
Destellos gigantes de luz blanca en estrellas que son completamente convectivas, suceden en latitudes altas. Las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, el 5 de agosto. Entonces, están hablando de estrellas completamente convectivas. ¿Por qué le dicen así? Le hubieran dicho nada más estrellas enanas rojas, ya con eso ya salen. Pero no, lo que ellos quieren decir es que estas estrellas son tan frías que el proceso principal que lleva el calor del centro del núcleo donde se produce por fusión nuclear a la superficie es completamente por el mecanismo de convección. La materia se calienta, baja la densidad, flota hasta la superficie, pierde calor, se enfría, se hace más densa y se vuelve a hundir y vuelve otra vez a agarrar temperatura o energía cuando llega otra vez cerca del núcleo. Entonces siempre hay transferencia de material.
Yo creo que sí hubieran podido ponerle el título como tú lo dices, pero refiriéndose a las enanas rojas. Pero pues aquí enfatizan desde la entrada un aspecto importante para el artículo. Entonces estoy de acuerdo en cualquier caso. Se los perdono. La autora líder es Ekaterina Eilin, del Instituto Leibniz para Astrofísica en Potsdam, y 9 autores más.
Uh-huh. Ahora, si quieren saber más de estrellas completamente convectivas, pueden escuchar el programa número 681 de Obsesión por el Cielo, del 1 de noviembre del 2016, donde hablamos sobre las enanas rojas, básicamente.
Y hay que hablar un poquito de ellas ahorita, sí. De todas maneras.
Básicamente estas son las estrellas más abundantes en toda la galaxia. Son estrellas de poca masa que se forman en grandes cantidades de las nebulosas que forman pues cúmulos de estrellas. Cuando una nebulosa forma estrellas, no hace que todas sean de la misma masa, por ejemplo, sino que la hace en una distribución variada de masas. Las estrellas más masivas nada más forman unas poquitas. Y conforme vamos bajando en masa, se van formando más en cantidad, hasta llegar a las enanas rojas, que son las estrellas menos masivas que hay, uno que será 30%, 20% la masa del Sol, algo así, menos. No me acuerdo, escuchen el programa número 681. Y son muy abundantes. El problema es que no son muy brillantes, tienen menos de 1% a veces del brillo del Sol. Entonces puedes tenerlas muy cerquita, pero no las puedes ver.
No, de hecho, a simple vista nada más las estrellas más cercanas de este tipo a nosotros son visibles. Si una noche despejada salen en un lugar oscuro a observar estrellas, la gran mayoría de las estrellas que van a ver no van a ser enanas rojas, a pesar de que son la mayor cantidad de estrellas que existen, por su poco brillo. Ahora, estas estrellas son interesantes, particularmente cuando se les encuentran planetas, porque tienen la característica de que como son frías, están consumiendo su material, su combustible muy lentamente. Entonces, viven por mucho tiempo. Uh-huh. Las estrellas más antiguas de las que se han estudiado son de este tipo.
Sí, y lo interesante también es que cuando tiene un planeta extrasolar rodeando este tipo de estrellas, el contraste no es tan grande entre la estrella y el planeta, entonces el planeta tiene más efecto sobre la estrella y es más fácil detectar al exoplaneta. Si
Y
fuera una estrella muy masiva, pues el planetita se perdería con la masa de la estrella.
como las estrellas de este tipo son tan abundantes, pues se han encontrado muchas con planetas.
Sí,
Destaca Próxima Centauri.
este es un ejemplo clásico de una enana roja cerca de nosotros.
Que sí,
Y
es la más cercana.
creo que apenas se puede ver a simple vista.
Apenitas. Y hubo gran revuelo cuando se le ubicaron varios planetas, incluyendo algunos que se dijo que estaban en la zona habitable de la estrella. Y lo
Sí.
mencionamos aquí en el programa, pero también mencionamos que había que tomar un poquito de calma con esto, porque esto de la zona habitable es una cosa muy relativa en este tipo de estrellas, porque una de sus características es que son muy temperamentales en el sentido de su actividad. De repente emiten fulguraciones y destellos muy violentos que pueden freír a un planeta con radiación que normalmente estaría en una zona habitable. O sea, de repente está en la zona habitable y de repente le manda una fulguración que lo rostiza, ¿no?
Y el detalle es que las zonas habitables para estas enanas rojas están muy cercanas a la estrella misma. Entonces, si fuera un planeta que estuviera mucho más lejos, por ejemplo la Tierra o Marte, pues la fulguración, o sea, la explosión de la superficie, el material que arroja y la radiación que arroja, pues se diluyen con el cuadrado de la distancia. Entonces, entre más lejos esté el planeta, más seguro está. Pero si tienes un planeta habitable cerquita de la estrella y lo estás constantemente irradiando con este tipo de eventos, pues como tú dices, vas a rostizar la atmósfera. Y ahí habíamos quedado hasta este estudio. Este estudio utilizaron el telescopio TESS, el Transiting Exoplanet Survey Satellite, que es un satélite que está estudiando planetas que transitan, y estudiaron nada más destellos intensos en enanas rojas que están rotando rápidamente. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, pero básicamente este satélite, aparte de ver tránsitos de planetas extrasolares, está viendo mucha variabilidad en muchos tipos de estrellas, y ellos escogieron 3.000 estrellas, bueno, creo que era lo que venía en el catálogo, como 3.000 estrellas enanas rojas, y vieron que algunas tenían destellos. Yo en particular, cuando estuve estudiando un asteroide, no me acuerdo cuál, una de las estrellas de comparación que utilizaba era una enana roja y tuvo uno de esos destellos. Sube rápidamente la luz, como, no sé, el doble de la luz que tenía antes, un poquito más, un poquito menos, y después baja el brillo de forma exponencial. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una reconexión magnética. Como estas estrellas son convectivas, el campo magnético o las líneas del campo magnético se mueven mucho. Son arrastradas por la materia que está en movimiento y se pueden enredar y pueden haber reconexiones, y ahí hay una gran liberación de energía y sucede como una explosión en la superficie. En el sol los vemos a veces como, a veces las llaman llamaradas, aunque no me gusta esa llamada, ¿cómo las llaman con eso? Pero son fulguraciones, son el nombre propio. Y
Sí,
básicamente, perdón,
termina Pedro, termina.
sí. Encontraron que de estas 3.000 fulguraciones, observaron cómo cambiaba el brillo en cuatro de ellas, debido no que la fulguración perdiera brillo naturalmente, sino por la rotación de la misma estrella. Si la estrella está rotando rápidamente, entonces puedes tener una fulguración muy intensa de alta duración que baja de brillo por cuestiones ¿cómo se llama?, de la misma energía que se va perdiendo. Pero también puede bajar de brillo porque el objeto está rotando hasta fuera de nuestro campo de visión, está rotando hacia atrás de la estrella. Entonces, de esta manera ellos pudieron definir de dónde venían estos destellos. ¿Y de dónde venían estos destellos? Voy a dejar que tú des la noticia más importante.
Bueno, antes de hablar de los destellos, quiero
Vamos
repasar
a
un poco
dejarlos
tú.
veremos un ratito más.
Sí, lo que tú dijiste, lo que Pedro dice que estaba haciendo hace rato era, al estudiar el asteroide, se toma la cantidad de luz que refleja el asteroide porque va cambiando conforme va dando vuelta. Entonces, midiendo esa cantidad de luz, podemos saber qué periodo tiene, cuánto tarda en rotar. pero para medir esa para realizar la medición tenemos que comparar el brillo del asteroide con estrellas que sabemos que tienen un brillo estable. Esas son las estrellas de comparación a las que se refería Pedro. Y en este caso eligió mal, porque una de las estrellas de brillo bien conocido y estable que tenía ubicada resultó ser una estrella de este tipo que tiene fulguraciones muy intensas y otros, no resultó tan estable, ¿no?
Otros diríamos que elegí bien.
Sí, es cierto también. La verdad, sí.
Elegiste porque si no lo hubiera elegido, no me hubiera dado cuenta y ya después no lo utilicé. Pero bueno, ¿cuál es la parte interesante de esto?
Antes de ir a la parte interesante, la otra es que el estudio de lo que dijo Pedro, ya me perdí, Pedro, ¿para qué me interrumpiste?
Sorry.
Bueno, ahorita me acuerdo de que era la parte
la
que
otra aclaración.
Decir. Sí, porque tú te fuiste de eso y hasta a mí me costó trabajo, hasta a mí que hago eso, me costó trabajo entender de qué estabas hablando.
Sorry, man.
Pero bueno, lo importante de este estudio es que la conclusión es que las fulguraciones en este tipo de estrellas con rotación rápida se dan no a lo largo de los polos, digo, a lo largo del ecuador, sino más bien a latitudes de más de 55 grados alrededor, o sea, más cerca de los polos. Y normalmente en la mayoría de los sistemas estimamos que la formación de los planetas va a ser en órbitas más o menos que coinciden con el ecuador de las estrellas. Entonces, las fulguraciones de este tipo podrían realmente no estar amenazando tanto a los planetas. Podría realmente existir una zona más o menos segura para que existiera un planeta habitable alrededor de este tipo de estrellas. Aunque acuérdense que en el programa anterior hablamos de que en algunas circunstancias los planetas pueden estar en órbitas polares. Pero excluyamos este caso por ahorita.
Son pocos.
Son pocos, y por eso fue interesante el artículo, de hecho. Pero en este caso, pues le da nueva vida a la idea de que puede haber planetas habitables alrededor de este tipo de estrellas. Algo que creíamos que estaba muerto, resulta que no está muerto.
En estrellas más masivas, como el Sol, por ejemplo, estas líneas del campo magnético que las que causan las fulguraciones se enredan cerca del ecuador por la rotación diferencial. El ecuador del Sol rota más rápido que los polos y eso hace que las líneas de campo magnético se enreden y cuando se reconecten, pues la mayor parte de estos eventos va a ser alrededor del ecuador. Pero estas estrellas de poca masa son completamente convectivas, entonces estos eventos de reconexiones están sucediendo en los polos y no en el ecuador. Y ya se tenía sospecha de esto, porque se habían estudiado algunas enanas rojas que se sospechaba que las manchas solares, o manchas estelares en este caso, estaban, que se asocian con el campo magnético, estaban localizadas en los polos y no en el ecuador, y no sabían por qué. Entonces, esta es otra noticia que corrobora o está de acuerdo con aquellas otras observaciones. Y como tú dices, pues nos da un respiro a los posibles planetas que estén cerca de estas estrellas.
Otra ventaja de estos planetas, si buscamos vida, es que pueden, como sus estrellas tienen tiempos de vida muy largos, puede haber tiempo para que evolucionen formas de vida más complejas en estos planetas.
Pero bueno, ya estamos muchos pasos adelante en ese caso.
Muchos pasos adelante y es pura especulación, pero pues esas son lo que las teorías actuales de varios de los que estudian la posibilidad de vida extraterrestre nos dicen, ¿no?
Ahora bien, cuidado, porque nada más son 4 estrellas, ¿ok? Entonces, de no sé qué tantas enanas rojas, observaron 4 de ellas, pudieron hacer esta estimación, no quiere decir que todas. Pero pues ellos tienen una probabilidad de 1 en 1000 de que esto sea casualidad, de que las 4 tengan eyecciones por los polos o destellos en los polos en lugar del ecuador.
Sí, la última que quería explicar hace rato cuando estabas hablando de el satélite TESS es que está diseñado para ver que los tránsitos de las estrellas de los planetas son cuando un planeta pasa enfrente de su estrella y eso es lo que detecta TESS.
Ok. Y pues bueno, ahora sí, legítimamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.